¿Y a ti qué te importa?
¿Informarte o divertirte?
Si lo quieres todo,
La Corneta es para ti.
Un análisis poco profundo de la realidad.
Un programa libre de primicias exclusivas.
Información de segundo plato con reportajes de medio pelo.
La Corneta come.
Vemos.
Come.
Somos.
Comen.
Sales.
Comen.
Todos.
Pena, ¿no? Con godines. Cuando la gente sale embarrada y ni vela tienen el entierro y les embarran todo. Porque la embarradera está dura en este país. Pues ahorita con la cuestión política, todo mundo sale embarrado de una manera o de otra. Que si se pelean aquí, que si se pelean allá. Que si dicen no sé qué de no sé quién. Que si se la tiene que comer Epigmenio. O sea, es terrible. Todo mundo sale embarrado porque las personas dicen cosas y después la realidad se impone.
¿De quién estás hablando? De David Faitelson, que dijo que jamás de los jamases se iría a Televisa y ahora se va a Televisa.
Y es nuestro amigo.
Se la hizo
amigo.
De pedo José Ramón Fernández.
Y es nuestro amigo porque no, bueno, o sea,
Faitelson,
no es que nos vayamos
amigo,
a comer juntos, pero
a mí
fue
me
muy amable.
Bien.
A mí también, o sea, fue muy amable. Y nos acompañó en nuestro episodio de La Corneta Extendida y ahora lo considero una amistad, una conocencia. Me cae bien. Pero sale embarrado.
Me encantaría agarrar la peda con David Faitelson.
Deberíamos.
¿Chupará?
Y con José Ramón también.
¿Chupará con eso?
No. Otro Martín y José Ramón. No, ya estoy muy pedo, no. ¿Cómo no, cabrón? Estaría bien.
Ahorita nos lo bajamos, no te apures.
Sí, ahorita tráiganle un jamón. Ya ves que además es de ascendencia española. Traigan más jabugo para José Ramón.
No sé si es de ascendencia española o es español de nacimiento, creo.
Bueno, entonces le das un como si fuera raqueta
pero
a la
igual.
Pierna de jamón, así.
Un
¡suaca!
Jamonazo.
Toma, güey.
Con una pata de cerdo de 6 kilos. ¡Mocos!
A lo mejor sí nació en España, José Ramón.
José Ramón Fernández.
A lo mejor sí nació en España, José Ramón.
Tengo la impresión de que sí, pero no estoy seguro. Oigan, ya, en cabina ya no pongan ese golpe tan chafa. Además de que está altísimo el volumen, se oye súper de caricatura.
Oye.
Es una porquería. No, qué canción.
Oye, Pigmenio. Exacto. Esa es la realidad golpeándote en la jeta, Pigmenio. Oye, ¿sabes que recibí la queja más extraña de nuestro programa el día de hoy en Instagram? Porque puse una fotografía de mi perro disfrutando de mi sala, porque el güey la disfruta más que yo. Y entonces alguien me puso... Me encanta La Corneta. Palabras más, palabras menos. Me gusta muchísimo.
Pero eres un
el
clasista.
Programa.
Okay.
No. La queja es que ponemos mucho el efecto de un perro que chilla y que ponemos mucho un efecto de cohete. Y entonces que los perros de este güey, que tiene muchos perros en su casa, y entonces que cuando oyen eso se enojan unos con otros y se pelean y que no puede oír el programa. Entonces...
Damas y caballeros, este programa no es para perros.
No, es para personas. Entonces... Y la verdad es que nos sirve mucho el efecto del perro.
A ver, vamos a quitar la música y ponerlo durísimo. Adelante.
Vas.
Ya,
suena horrible.
Qué molesto.
Pobrecito perrito.
¿Cuántos perros en México en este momento o en Estados Unidos habrán volteado así? ¿Qué está pasando?
Pues se enojó muchísimo. Bueno, no se enojó, pero pidió encarecidamente que no pongamos el efecto de perro. ¿Qué vamos a hacer?
¡Va de nuevo!
Claro, ya.
Pobre perrito, se oye que está sufriendo
sí,
en estos momentos.
Sí, cuando, es un poco estresante oír un perrito quejarse así porque pues yo tengo un perrito y lo quiero mucho y no quiero que nunca llore, ¿no?
Pues sí.
Pobrecito.
A veces, Goyo a veces llora, mi perro, sobre todo cuando se te cruza enfrente y lo pisas, llora.
El otro día te tiró corriendo, ¿no?
Casi lo mato. Iba yo corriendo muy feliz con él de la correa y de repente, ¿quién sabe qué vio? Y se me cruza entre las patas y rodamos los dos. Porque yo lo traía de la correa, entonces yo rodé y él...
Oye, ¿y no estaba por ahí Sofía cerca con un teléfono para grabarte, güey? Porque deberían hacer el favor. Digo...
Hubiera estado increíble que se grabara.
Para gozo del público en general.
Sí estaba ahí afortunadamente, pero no grabó la situación.
No grabó.
En ese momento no la esperábamos. Pero bueno, no importa.
Lástima.
En fin, hay mucho de qué hablar el día de hoy, como todos los días aquí en nuestro querido planeta Tierra y sobre todo en nuestro querido México. Pero el día de hoy estoy incómodo con la primera nota que tenemos aquí en La Corneta.
De ahí venía
estoy
yo.
Incómodo.
De ahí venía yo con el asunto del que salen las amistades embarradas. Carlos Alarraqui, que también me cae de maravilla.
Carlos Alarraqui, al que yo conozco y admiro y estimo.
Sí, yo también.
Desde hace muchos años.
Correcto, y lo respetamos además. O sea, a mí me parece Carlos Alarraqui una de las personas que más saben de medios en este país. Pero ahora...
Es que hace poco estuvimos, es probablemente el publicista número uno de México.
Sí,
o si no, en este momento lo ha sido.
Y lo acompañamos en su programa. Un día nos invitó al programa a hablar precisamente del gobierno y de Andrés Manuel López Obrador y demás. Y bueno, pues ahí tuvimos una plática muy interesante.
Yo no pienso para nada como Carlos Alarraqui acerca del gobierno de la 4T,
yo
ni como
sí,
tú.
Yo muy
estoy
parecido,
totalmente
la
en desacuerdo. Y se los hice ver, se los dejé muy en claro. Algo que ha sido ovacionado en redes sociales.
Mira, ¿sabes lo que sucede, güey? A ver, aparece. Espérame tantito.
Ve los comments.
Lo que pasa es que tú tienes a mucha chairiza que te sigue y gozan. Es que lo hice, madrazo en el hocico Alarraqui y así.
No en mis redes.
Tuvimos una plática.
En las redes de Alarraqui puedes ver los comments.
Tuvimos una plática muy buena.
La gente así se volcó encima diciendo, ajá, qué calladón de hocico le pusiste al Estaca y a la Alarraqui.
No. A mí perdóname, pero no me pusiste ningún calladón de hocico. Tuvimos una plática como la que tenemos siempre, güey.
Bueno, no lo digo yo, es lo que dice la
gente.
Porra
al gobierno, güey, que
la
gente, no para
la gente
nunca.
Se fue de bruces, una ovación de
fíjate que
de
en
estadio.
Mis redes sociales sucede exactamente lo contrario.
Ustedes, en las tuyas tampoco, lo he revisado. Y realmente lo que abunda, o sea, a lo mejor hay uno por 90 que dicen que ese rollo
es que
sí no les
hay
puso
mucho güey que está
a la Raqui ya le estaca.
A favor del gobierno, no sé por qué,
pues
quién
sí,
sabe
sí,
qué hay, ven.
Lo hemos dicho, 7
bueno,
de cada 10 mexicanos.
Di lo que tienes que decir, que es una vergüenza que teniendo uno amistades, es
pero
muy feo que las embarren así, güey. Y te seguiré interrumpiendo.
En esta entrevista en la que estábamos hablando con Carlos Alarraqui, yo le decía al Estaca, miren, ustedes lo que hacen es hablar desde la víscera, hablan desde el hígado, no desde ni siquiera desde la razón.
Porque
solamente
tenemos un gobiernazo.
Desde el coraje. Y entonces, lo
el
único
coraje
que
de que
hagan
tanta estupidez.
Es estar en un cuarto de espejos, mirando lo mismo, en un diálogo de sordos, en el que le hablan a los ya convencidos.
Está tan enamorado, Eduardo, de sus comentarios que los repite verbatim, así, al pie de la letra.
Al pie de la letra, porque es lo pienso y lo pensaba desde antes de ir al programa de Carlos Alarraqui, lo veo. Veo que la oposición está entrampada en eso, en hablarse entre ellos diciendo lo mismo. Y Carlos Alarraqui me dijo en ese
y el
momento,
gobierno no, y Moreno
voy a
tampoco.
Un punto, deja de interrumpir, por favor.
Ve al punto, pues.
Y le digo a Carlos Alarraqui, es que esto es un diálogo de sordos en el que nada más se hablan entre convencidos unos a otros, porque se tienen los ojos cerrados a entender qué es lo que está moviendo a la población mexicana. Y me contesta Carlos Alarraqui, pero ¿sabes cuántos views tenemos en cada emisión del programa? Yo dije, pues sí, pero de pura gente ya convencida de lo mismo que tú estás diciendo. Lo que me llamó mucho la atención es que unos cuantos meses después de que Carlos Alarraqui me presumiera la enorme cantidad de gente que ve su programa, dijera esto. Adelante.
Carlos Alarraqui.
Alarraqui. Quisieran y pudieran ayudarnos mensualmente con 25 pesos para que Atypical siga sobreviviendo y viviendo muy fuertemente, consolidándonos.
A ver, cualquier canal, o sea, tú sabes que los costos de producción existen. Cuando tienes cámaras y luces y gente que las maneja y un
¿tú ves al Escorpión Dorado pidiendo 25 pesos?
Pero espérame tantito, aguanta. Carlos Alarraqui es una persona que necesita solventar esos gastos, ¿correcto? Y hay gente que sí consume su canal, pero lo único que está haciendo es pidiendo 25 pesos. Ahora, aprovechó hoy el presidente López Obrador para pitorrearse de esto, porque el señor, pues como nunca ha trabajado en su vida, no sabe lo que es los costos.
Nunca
ha
vivido. Trabajado. Quien fuera presidente del PRD, diputado, jefe de gobierno.
Pero
de
ha tenido
CDMX,
un trabajo que produzca
que
algo, que gane dinero. Dice que no paga impuestos y que no tiene cuenta de banco. O sea, no ha trabajado.
Sí, güey, fue jefe de gobierno de la CDMX.
Ha vivido a costillas
de
los mexicanos.
Es presidente
de México. Como la clase política. Ha vivido a costillas de los
mexicanos.
Sigue
sin entender nada de la clase que les di a ti y
si
a Carlos.
Tú, no, a ver, si tú sigues presumiendo tus dichos, pero bueno, aquí el asunto es, el señor presidente se tomó el tiempo para pitorrearse de Alarraqui, burlarse de él. Lo tenemos, es más, ¿no, mi querido Newman? El presidente burlándose. A ver, adelante, señor López Obrador, ¿qué le dijo a Carlos Alarraqui?
Hay que ayudar a Alarraqui. Ternurita.
Ternurita.
Mucha risa, voy a mandar. Mi 25 pesos, ahorita no pego nada, pero. Sí.
Presidente.
Ay, presidente.
Cuando menos, sí, se atreve, ¿no? A decir, pues, no tengo, o ya no me alcanza para mantener el programa. Hay que ayudarlo, porque además es poco lo que. Que está solicitando. ¿25 pesos? No.
¿25?
¿Quién le habla? 25.
Vea, se los voy a pedir a Beatriz.
Híjole. Oye, ¿por qué no se los pide mejor, señor presidente?
Es la comedia, López Obrador, ¿eh? De verdad,
eso sí.
¿Qué manera de darle
no, sí,
vuelta
o sea,
al asunto?
O sea, más este... ¿Cómo le doy? No le puedo decir, no le debo de decir, pero sí, no hay más rey de la comedia, como tú le dices, que López Obrador. Ahora, ¿por qué no le pide el dinero, no sé, a su prima, la de Pemex, o a la señora de su hijo que parece que tiene dinero, o a Pío? ¿Por qué no que le mande unos sobrecitos con dinero a la Raqui? De ese dinero, ¿no? Que quién sabe de dónde sale, del cual ha vivido el señor desde hace mucho tiempo.
Los trae él en la cartera. No hace
apenas,
falta
que los pida, porque nada más trae 200, nada más trae 200 el señor.
Ahora, hombre, una vez dicho todo esto, yo quisiera reiterar que es importante que existan espacios como el de Carlos Salazar Raqui, en los cuales
correcto,
se le da voz a la oposición, porque
y
no todos tenemos que estar de acuerdo.
Y nada tiene de malo en que Alarraqui diga, bueno, quien quiera seguir viendo, quien quiera seguir oyendo este programa, se prende al radio, por eso, y a nosotros nos pagan porque hay unos patrocinadores que ponen sus anuncios en este programa y por eso hay dinero para pagarnos el sueldo por sentarnos
ahora,
aquí dos
si
horas a platicar.
Si nos quieren mandar 25 pesos mensuales al Estacayolín, también bienvenidos, se los
entonces,
recibo con mucho gusto. Ah, y al nuevo también.
Ahí el presidente, pues la verdad, está haciendo lo suyo, hace su risa socarrona esa, porque sí, es de que es un rey de la comedia, eso sí es de la comedia voluntaria e involuntaria. O sea, los zapatos y la narizota... Sin duda, a nadie le quedan mejor.
Fíjate que hay una gran máxima en la política que dice, ajá, que un buen político es capaz de convertir una crisis en una oportunidad.
Sí, sí, sí.
Y
sí,
López Obrador no deja pasar una. Esto ni siquiera es una crisis.
No,
simplemente es una oportunidad que
correcto,
él encontró la manera de ¡prum!
Picarle los ojos a Carlos Alarraqui, que
los
es muy
a
crítico
Carlos,
de él.
A quien, repito, estimo y admiro desde hace muchísimos años, pero eso no quiere decir que yo tenga que estar de acuerdo con él.
Igual no, que el señor San tenemos Cristóbal, que estar de acuerdo todos.
Lo admiro y lo respeto y lo estimo desde que éramos niños.
Es más.
Pero no quiere decir que yo piense como él.
A veces estamos de acuerdo tú y yo en cuestiones que tienen que ver con el rey de la comedia, López Obrador. Y estamos de acuerdo, o sea, no siempre tenemos que estar en desacuerdo y a veces estamos de acuerdo.
Yo creo que la estrategia de seguridad de este gobierno ha sido fallida.
Por ejemplo.
En eso estamos de acuerdo, el señor San Cristóbal y yo. Sí. Yo creo que Hugo López Gatell fue pésimo en la pandemia.
Oye, hoy le puse un tuit. Hoy le puse un tuit, sí, o sea, que pone que por cada persona que está en contra de él hay 500 agradecidos. No tienes vergüenza.
Eso es mentira.
No tienes vergüenza, Gatell, nada más no la conoces.
Y también creo que muchas de las cosas que ha hecho el gobierno de López Obrador han sido fantásticas, buenísimas.
Sí, sí, sí. Pero
entre ellas, subir el salario mínimo. Eso ha sido de lo mejor. Aumentó el poder adquisitivo de la gente.
Sí, sí, sí.
Los apoyos sociales me parecen formidables. Las obras que está haciendo de infraestructura me parecen muy
buenas. De veras, ¿el aeropuerto te parece bueno?
El aeropuerto no.
El Tren Maya.
Lo que sí me parece muy bueno es el Tren Maya. Creo que el olvidadísimo sureste de nuestro país, que ha sido la región más económicamente olvidada, necesita infraestructura. ¿Y
ya viste los costos?
Detonar. Sí, bueno, todas las obras de todos los gobiernos siempre se
encarecen. Pero esta sí es un... ¡Qué bárbaro!
Todas, ¿eh? Si te vas a las presas hidroeléctricas construidas por el PRI, también me parece una buena idea.
¿Dos Bocas te gustó? No funciona.
Me gustó la idea. Bueno, no la han terminado, al igual que el Tren Maya.
Okay.
Pero bueno, no tenemos que estar tú y yo de acuerdo.
No, no, sin duda.
La inmensa mayoría de los mexicanos está de acuerdo conmigo y en desacuerdo contigo.
Bueno,
eso puedes tomar
la mayoría
como
de los mexicanos. Bueno, no, pues lo puedo tomar como que es la realidad. O sea, la verdad es que estamos en un panorama donde Morena ha pues convencido a mucha gente de que esta es la manera correcta de gobernar a México. A mí no me convence. Así.
Pero no se vayan a Estados Unidos, nos piden los gringos.
Es que
a
hay
través
una crisis
de la embajada de los Estados Unidos en México. ¿Eh? Han recurrido, pues, ¿a quién más? ¿Quién tendría el poder de convencimiento,
hijo,
la credibilidad, la autoridad moral para decirnos esto? Pues ni más ni menos que Kiko.
¿Por qué hacen esto, de veras? De
Carlos
todas
Villacán.
Las personas que podían escoger, los señores de la embajada, escogen a Kiko.
¿Sabes por
escuchen
qué?
Escuchen esto, porque
este es el segundo video que escogen a Kiko.
Yo sé.
Evidentemente funcionó el primero, si no, no lo harían.
Yo no sé, güey. A ver, escuchen a Kiko, por favor, uno de los personajes que escribió Gómez Bolaños y un hombre que no ha soltado el personaje,
bueno,
y sigue viviendo.
Carlos Villagrán.
Sí,
y
es
que además él no lo creó. Y, bueno,
no,
pero acabó
Carlos
muy
Villagrán,
mal.
Villagrán, ¿no? A mí me parece lamentable. Pero bueno, adelante, Kiko.
A mí también, fíjate, estamos de acuerdo en eso.
A mí me da como lastimita, pero bueno.
Kiko, vas.
Tengo algo muy importante que decirles. No crucen la frontera de los Estados Unidos, porque puede estar en peligro tu papá, tu mamá, tu tío, el perro, el gato, el perico, todo mundo. Mejor legal. Ándale, que sí, que te cuesta. Y sí, sí, no lo haces. Sí, me simpatizas.
Hijo. No lo soporto. No lo soporto. Pero el mensaje no te es simpatiza. Positivo.
No te simpatiza,
no,
Kiko.
Nada, ni tantito. Pero el mensaje que está dando es muy importante. Muy importante porque hay muchas personas que han tenido que salir de muchas regiones de México porque hay una serie de problemas, entre ellos la inseguridad. No pueden trabajar en sus pueblos, en sus comunidades. No alcanzan la lana y se tienen que ir a Estados Unidos a trabajar. Pero realmente hay un problema fuerte en la frontera de Estados Unidos, fuerte, con las personas que mueren al cruzar. Serio. O sea, es muy peligroso. Entonces, el mensaje que está dando Villagrán, por repulsivo que me parezca, es un mensaje importante. O sea, que la gente... Porque hay maneras legales de llegar a Estados Unidos, ¿eh? O sea, toma tiempo y demás, pero se puede. ¿Sabes?
Sí, que, y no todo el mundo puede. También esto es, no. Es un poco hipócrita del gobierno de Estados Unidos. Haz tu acceso legal. Si yo me quiero ir a vivir a Estados Unidos, pues no puedo. Punto.
¿Te sería más fácil que a un trabajador o a una persona que vaya de un pueblo? Bueno, o sea, porque tienes habilidades entonces, que puedes vender en Estados Unidos.
Pues sí, pon tú. Algunas veces he tenido visa de trabajo en Estados Unidos, pero yo no puedo acceder a ello. Entonces te dicen, cruza legal. Pues, no, pero es que no hay manera de cruzar legal.
Lo que entonces, pasa es que sí, ¿cómo? La hay. No, tú puedes no meter tus papeles, Eduardo, si yo no quiero seas irme, necio.
No estoy siendo necio, estoy siendo real.
A ver, espérame, no seas, no me grites iluso. Encima. Mira, escucha. Hay muchas maneras en que las personas pueden, por ejemplo, meter sus papeles para que con el tiempo se revise su caso y demás. Lo que sucede es que la gente tiene premura, necesita comer. Y como si nuestro país expulsa a la gente, digo, porque no hay trabajo.
Quiero ir a la pizca del algodón o de la naranja a Estados Unidos y quedarme a vivir allá. Me van a decir, sí, ¿cómo no, pendejo?
Pues no, claro porque que hay, no. Hay una sobreoferta de ese tipo de trabajo. Ahora, lo que sí sería muy importante es que se hicieran las visas temporales de trabajo, que se ha hablado mucho de ello. El tema ha sido traído y llevado porque la verdad es que la economía de Estados Unidos
depende. Pura palabrería.
Por eso, pero depende de gran manera del trabajo de muchas personas que emigran y toman estos puestos de trabajo en el campo y demás. Las visas temporales serían importantes. Es algo que el gobierno de Estados Unidos tendría que considerar a la de ya, pero los vientos políticos por pues,
nunca son oportunos, nunca.
Pues no. Entonces, es un tema que, bueno, con por estúpido que sea lo de Kiko.
Las visas temporales.
Debería de ser
eso. Llevan con eso más de 30 años.
Pues es que sabes lo que pasa.
Y no avanza, y no pasa
¿sabes
nada.
¿Sabes lo que sucede? Que la gente se queda. ¿Sabes por qué pasa eso? Porque la gente se queda en Estados Unidos. ¿Y sabes por qué se queda en Estados Unidos?
Porque hay un nicho que ocupa. No, pues porque hay una demanda de trabajo.
Hay manera de trabajar y de vivir sin que te maten, no como en México.
No, además de eso, hay una necesidad de mano de obra barata.
Correcto.
Hay una oportunidad de mercado.
Hay trabajo.
Hay demanda.
Entonces, lo que necesitamos también es que también, por parte del gobierno de México, en vez de estarnos hipócritas. Quejando, y los mexicanos, y el gobierno mexicano también.
Ilegales para no
y el gobierno mexicano
social,
también es hipócrita porque en vez de tener las condiciones mínimo, para que la gente trabaje y pueda vivir en su país.
Pero nosotros somos un país en vías de desarrollo, con una población mucho menor, contra la máxima potencia económica y militar
ahora,
del
¿por
planeta.
¿Por qué crees tú que entonces, está emigrando gente de Venezuela, de todo?
Mejor véselo a soplar al tío Sam.
De todo el continente. Yo sé que eso es lo popular, lo que estás diciendo, pero si todo el continente está expulsando a sus ciudadanos, es porque son gobiernos jodidos.
El gobierno mexicano, no.
A ver, Eduardo, son gobiernos jodidos.
Manda dinero, manda armas.
Que no proveen
la droga.
No proveen las condiciones para que la gente trabaje y viva en su país, y entonces los ciudadanos tienen que irse con riesgo de morir a otro país, porque los gobiernos como el de México son gobiernos... A ver, perdóname.
La gimnasia con la magnesia.
Tú lo único que estás haciendo es hacer lo popular. Decir, ¡ay, Estados Unidos es un horror!
México no da las condiciones de seguridad.
¡No las da!
Pues claro que no. Si los gringos permiten la venta de armas de asalto e inundan a nuestro país de armas ilegales y de dólares a cambio de nuestras drogas, el problema es de las dos naciones.
Y si los gobiernos mexicanos, tanto los locales como el federal, reciben dinero del narcotráfico y están coludidos con los criminales y meten dinero sucio a sus campañas, ¿cómo le vamos a hacer, güey?
¿Tú crees que en Estados Unidos no están coludidos también con los narcotraficantes?
A ver, espérame. ¿Estamos hablando de lo que sucede en México, sí o no?
No, es que ese es mi punto que te trato de explicar que no entiendes.
No,
que
no, no,
puedes,
sí, lo
no
entiendo
puedes
perfecto.
Decir que es el problema de un país.
No, no, es no, un pues problema, no, es que yo regional. Nunca dije eso, es que yo nunca dije eso, perdón, yo nunca
de decirlo,
dije eso.
Pero te lo voy a recordar.
No, lo que
de
estoy
decir.
Diciendo, Eduardo, no, es que
por
México...
Por inseguridad expulsa a sus ciudadanos, Estados Unidos. No, güey, no es un problema de México.
Oye, mira,
es
primero
un problema
que nada...
regional.
A ver, escucha un segundo.
Sin dinero
lo que
y
estoy
armas,
diciendo...
no había inseguridad en México.
Ok, y si hubiera trabajo en México y se pudiera vivir en paz, ¿tú crees que la gente se iría?
Lo hay. Hay trabajo en México.
¿Dónde? Eduardo, hay comunidades enteras que se han tenido que ir.
¿En qué momento
empezó? ¿Has leído las noticias de Guerrero, por ejemplo?
¿En qué momento empezó la inmigración
ilegal
a Estados Unidos?
¿Has oído de las autodefensas?
Ya que dices que sabes tanto, ¿en qué momento empezó la inmigración ilegal a Estados Unidos?
Siempre ha habido inmigración ilegal a Estados Unidos desde que México, por ejemplo, por guerras,
pues
por
claro,
la revolución y por otros
porque
problemas,
hay una desigualdad
no ha tenido seguridad
en la economía de ambas naciones.
Ah,
una
entonces,
cuestión histórica.
¿Y esa desigualdad quién la crea?
¿Cuándo inició
esa
el
desigualdad
problema?
De la que hablas, ¿quién la crea?
La historia, yo no...
No, no la no, historia, güey, los gobiernos, no digas tarugadas, los gobiernos.
No estoy diciendo una tarugada.
Sí lo estás diciendo.
La historia incluye a los gobiernos, evidentemente. Los
gobiernos que no tienen un país que funciona, causan que sus ciudadanos tengan que salir de ese país a buscar oportunidad en otros lugares, como sucedió con los ingleses en su momento,
con toda
Europa.
Eso es una sobresimplificación.
Bueno, pues no, puede ser una absurda. Sobresimplificación, pero es, no es absurda, perdón, es la verdad.
Porque, perdón, México ha tenido un gobierno que ha funcionado durante muchos años, se han creado instituciones, se ha desarrollado
la
infraestructura.
Funciona de poca su madre, tanto que tenemos un problema de que la gente se va de México.
Estoy hablando de todo el siglo XX.
Ajá.
México se fue desarrollando, teníamos una etapa que se llama el desarrollo estabilizador, donde crecíamos en el orden del 5-7% anual, se construyeron carreteras, puentes,
¿y por qué se seguía yendo la gente de Estados Unidos? ¿Por qué se iban?
Porque hay más riqueza
cuando todo estaba maravilloso.
Y porque allá hay una necesidad de mano de obra barata.
Ah, ¿y México no puede generar esa riqueza?
Sin pagarle seguro social.
Oye, ¿y por qué hay riqueza en Estados Unidos?
Vacaciones.
¿Por qué hay riqueza en Estados Unidos?
Por muchos motivos.
¿Y por qué no la hay en México?
Por motivos históricos.
¡Ay! ¿Y los motivos históricos no incluyen incompetencia de los gobiernos?
Sí hay incompetencia de los gobiernos. Pero te vas a cerrar por completo a la realidad.
No, no me estoy cerrando
a la realidad.
De que a
nosotros nos conquistó España. De que aquí en México había grandes civilizaciones indígenas.
Okay,
allá no. Allá conquistó Inglaterra y a los pocos que había los mataron.
Bueno, pero esa es la historia del pasado remoto. ¿Cómo se desarrollaron
la historia?
¿Cómo se desarrolló Estados Unidos y Estados Unidos mexicanos?
Si tú nada más entiendes la historia a partir de ayer a hoy,
es que somos víctimas. Hay que llorar de todo.
No, hay que leer.
Es que nuestro país
está
tan chingón que por eso se va la gente de él.
Nadie está llorando.
No, Eduardo, lo que estás diciendo
es
un sinsentido.
No estoy diciendo
perdóname, a ver, te voy a decir una cosa.
Estoy diciendo algo muy claro, pero te rehusas a entenderlo.
Lo que estás diciendo es una necedad.
Yo entiendo que
wey.
Tienes ciudadanía norteamericana.
No, deja eso.
Ven a soplar el cable.
Estados Unidos tiene muchos problemas.
Déjame hablar.
Pero, no, pues déjame hablar tú y deja de insultarme, cabrón.
No te estoy insultando, te estoy diciendo que se la vayas a soplar al tío Sam.
Vese la soplar tú a tu
chico. Que yo se la sople a López Obrador.
Pues adelante, y que te sepa rico, lo haces todos los días.
Pues entonces, si tú hablas en esos términos, pues te tienes que aguantar.
Bueno,
entonces
okay.
Métete el pito del tío Sam un rato en la boca, en lo que yo hablo, para ver si entiendes, pero pon atención.
Ok, a ver, pongamos la atención, Eduardo.
¿En qué momento se detonó el problema de la inseguridad en México?
Ajá.
¿En qué momento? ¿En qué sexenio?
El problema de inseguridad en México viene de muchos sexenios atrás y viene
precisamente...
Bueno, viene precisamente del problema de tráfico de drogas, viene también con una serie de problemas sociales, ha habido revoluciones en México, luchas intestinas por el poder, es multifactorial, como decías hace rato.
No es multifactorial, es unifactorial.
A ver.
El problema de la inseguridad en México se detonó a finales de los 90, cuando se permitieron
la
venta
eso es
de
lo
armas
más reciente.
De asalto
eso es muy
en
reciente.
Estados Unidos.
Okay.
No es reciente,
ahí
es
estamos
del siglo
de acuerdo.
Pasado.
Pero no se detonó, ya existía.
A partir de... existió un problema muchísimo menor, estaba todo controlado.
Hombre, había trasiego de drogas a través del territorio nacional, venían drogas del sur del continente y también se producían drogas en México.
Los cárteles empezaron a quitarle la capacidad y la gobernabilidad a los gobiernos locales. A partir de ahí.
¿Cuándo se armaron hasta los dientes?
A partir de que se armaron hasta los dientes, porque en Estados Unidos les valió madres y empezaron a venderle armas a todos los cárteles.
A todo el mundo le ha vendido armas a Estados Unidos, siempre lo ha hecho. Y es una cosa que
no
se le puede recriminar.
Le vendían a los ejércitos. Las armas
Estados
de asalto
Unidos,
no las podías comprar en el
súper. Estados
super.
Unidos ha armado al mundo entero. Y sí, en efecto, se liberó la venta de armas de asalto.
Así es. Entonces, la hipocresía gringa de decir, el problema de las drogas es de México. y tienen que hacer esto con los inmigrantes y tienes que detenerlos.
Pero no es solamente cabrones, la inmigración por drogas, güey.
Dejen de comprar las drogas, dejen de mandarnos tantos dólares y dejen de mandarnos tantas armas, porque es un problema de las dos naciones.
Sí, pero ese es el problema de las drogas.
Es un problema de las dos naciones.
Ese es el problema de las drogas, nada más. La inmigración no es nada más por las drogas. Es por una serie de cuestiones. No hay trabajo en México, no hay oportunidad en México.
No hay mano de obra en Estados Unidos. O sea, también bueno, ahí es un tema de la
inmigración. Pero entonces, no es nada más las drogas. Entonces, lo que estás diciendo es una simplificación, como dijiste hace rato. No es nada más el problema de las drogas.
Te voy a ilustrar nuevamente.
Me vas a ilustrar, por favor.
El tema de la inmigración, por definición, implica más de una nación.
¿Por qué se están yendo? ¿Por qué se están yendo de Cuba, de Venezuela, de todos lados? Porque los gobiernos de nuestros países no proveen las condiciones para que la gente se desarrolle.
Pero no se están yendo de Cuba porque no los dejan.
En eso tienes toda la razón. Pero bueno, los que pueden se largan. Ahora, de Venezuela y del resto del continente se van porque nuestros gobiernos no proveen las condiciones para que los ciudadanos se desarrollen. Las drogas y la inseguridad es uno de los factores, pero son muchos.
Es lo único que te voy a decir ya. Me cansaste.
O sea, ya no puedes más. Ya no puedes más. Ya, o sea,
hablar de una pared que no entiende
no,
nada es frustrante.
Es que neceaste con un solo tema y te estoy diciendo que la inmigración es porque tenemos gobiernos que no logran sus cometidos.
¿Cómo van a lograr sus cometidos con esa infiltración que hay de drogas y armas y de dólares? Por
sea,
Dios.
Pobrecitos de nosotros.
Pues sí.
Todos los gobernadores, por ejemplo, no sé.
Los gringos son unos hipócritas, punto.
Los gobernadores de todos los estados que se han coludido con el crimen y que dejan que suceda todo y que están jugando en balcones, no sé, es como el de Nuevo León, que no atienden los problemas y que están jugando en un balcón con la lluvia y haciéndose pendejos. Esos güeyes son precisamente los que no proveen lo que tendrían que proveer.
Bueno, independientemente de todo eso, háganle caso a Kiko y no, en este momento...
De ahí salió todo esto.
Traten de no cruzar ilegalmente. Ahora, si tratan de cruzar legalmente, como dice esta hipócrita campaña, se la van a pelar y van a esperar 30 años y no va a pasar absolutamente nada.
¿Y por qué no mejor le exigen a su gobierno que puedan vivir en paz en su país y que puedan generar riqueza y que puedan vivir?
Porque el gobierno de Estados Unidos también es responsable de por qué no hay...
La culpa de los problemas de México es de Estados Unidos.
¿Yo dije eso?
Bueno, lo estás diciendo ahorita.
No dije eso, eso lo estás diciendo tú.
Entonces, ¿qué dijiste?
Yo dije es un tema regional como 17 veces. Es un problema que se tiene que resolver
entre
en las
México,
dos naciones.
Pero tenemos dos costas generosísimas, tenemos
petróleo.
Estados Unidos son
muy buenos para señalar, ¿eh?
No, bueno, evidentemente, eso ya lo sabemos todos. Estados Unidos son una bola de cabrones, lo son. Pero te voy a decir una cosa, en México realmente nos deben los gobiernos desde hace muchos sexenios una serie de condiciones que no han logrado para que la gente pueda vivir en paz. A nosotros nos pasa, le pasa a Venezuela, le pasa a muchos países de la región. Nuestros gobiernos no dan lo que deberían de dar, por ende, la gente sale expulsada de sus países.
Dice
porque
Diego
no tienen
Barrera,
lo que necesitan.
¿Qué tiempos aquellos donde la corneta era el mejor programa de radio? Ahora es una versión pitera de fútbol caliente donde los que están los güeyes más chingones de México, Villagray y el Estaca, ladrando sin sentido al micrófono.
Oh, bueno, es que de pronto uno tiene que abordar los temas, queridos radioescuchas. Digo, yo sé que de pronto hay calor y hay pasión. Pero
esto
es que
está
es
más
importante.
Entretenido que la pelea del Canelo. Gracias, viejos reumáticos.
Ya no se peleen. Quiero oír chismes, no política. Porfa, nuevo regaña, los dice Mariana.
Nuevo.
La canción.
Regáñenos al aire, por favor.
Muchachos, ya. Vamos a seguir con el programa.
No, pero así no se regaña a la gente. No. A ver regáñenos, por favor.
Un productor de Televisa, así. Exacto. De los setentas.
De los de antes.
A ver, par de... Está yéndose el rating. ¿Qué no están viendo? ¿Qué? Ching, pónganse a trabajar en lo que se les paga, muchachos.
Productor, pedernos más cocaína, porque así eran los 70, ¿no?
Fíjate, si fueras un productor de los de antes, dirías... A ver, par de imbéciles. ¿Ustedes creen que se les paga para que viertan sus opiniones mal informadas y estúpidas acerca de política? ¡No! ¡Son un par de viejos payasos! ¡Un remedo de lo que alguna vez fueron! ¡Payasos realmente divertidos! ¡Ahorita lo único que dan es hueva! ¡Están despedidos! Así.
Dice Pepe, si quisiera escuchar una pelea, me quedo en mi casa.
Oh, bueno, ya.
Le voy a cambiar a López Dóriga. ¡López Dóriga! ¡López Dóriga! Y Carlos Loret,
que nos subamos al ring. No nos vamos a subir al ring, estamos platicando. Estamos teniendo, bueno, no platicando, la verdad, estamos discutiendo,
tenemos ideas diferentes,
pero hay que discutir las cosas. O sea, esa es la verdad.
Y me quedo con una frase que manda Marco Vinicio, que dice así: solo una mente educada puede entender un pensamiento diferente al suyo sin necesidad de aceptarlo.
Muy bien. Pero y así debe de ser.
Una mente educada.
Hay que Virgilio. Buscar tener una mente educada. Bueno, después de oír nuestras andeces, ¿tenemos más política o nos podemos saltar a otra cosa? ¿Deportes?
Yo creo que el top 10 del día de hoy se va a llamar Cosas que puede decir un niño y un policía.
Cosas que puede decir un niño y un policía. Mande por favor sus sugerencias @lacornetafm, que es la vía gratuita de este programa. Cosas que puede decir un niño y un policía. ¿Dónde está mi uniforme, carajo?
Cosas que puede decir un niño y un policía. No te metas eso por la nariz. Okay. Pero eso se lo puedes decir a un niño y un policía.
Sí, sí, lo puede decir un niño. Si otro niño se está metiendo un frijol por la nariz.
No te metas eso en la nariz.
¿A quién fue que le germinó un frijol en la nariz? Al hijo de alguien se metió un frijol y le acabaron sacando ya con un frijol con raíces como a las 3 semanas o 4.
Yo supe de un niño que le hizo eso, se metió un frijol en la nariz, pero se lo inhaló y se le fue a los pulmones.
Y ahí se quedó el frijol.
Y se olvidó de eso hasta que empezó a salirle una ramita de frijol por la nariz.
No es cierto. Lo traían
en los pulmones.
¿Y se lo sacaron?
Sí, en algún momento sí se lo sacaron.
¿Cómo se lo sacaron?
Pues no, ya no me acuerdo, pero me imagino
que... No lo tuvieron que abrir, ¿verdad?
No recuerdo que lo hayan...
O sea, ¿a poco jalaron el frijol y salió acá?
Pues yo creo que sí, si te pueden meter una sonda hasta los pulmones, pues te pueden meter algo que abra e irlo sacando.
Pero ¿y las raíces? ¿De qué se alimentaba la planta? ¿No le llegaba luz?
Agua, sí.
Agua sí, pero luz no.
Como los frijolitos que dejabas en un algodón.
En un algodón.
¿En el kinder o en
la primaria? El olor era asqueroso. Cuando los abrías luego, el olor era asquerosísimo. De hecho, el otro día, ¿sabes qué? Dejé unos frijoles en el refrigerador. Abrí una lata de frijoles que no necesité para una receta y los dejé en el refri. Se me olvidaron hasta atrás. Y de pronto algo apestaba en la cocina. Y saqué una... No, o sea, que parecía experimento de preparatoria, güey. Cuando abrí eso, había una civilización entera ahí, güey.
Fíjate que yo una vez hice eso y lo dejé mucho tiempo, pero meses y meses y meses a propósito a ver qué pasaba. Hasta que conocí un cuate que era fungólogo, no sé si se dice fungólogo. Ah,
pues debe de ser.
Experto en hongos y me dijo...
¿O micólogo?
Micólogo, quizás sea más atinado, y me dijo, híjole, cabrón, o sea, está muy simpático y todo, pero si ya se puso negro... Tíralo inmediatamente, porque entonces sí, las esporas que de lo que se está germinando ahí puede crecer en tus pulmones y fregarte negro. Sí. Si ya está negro, ya no es, hay que tirarlo.
Ya sabes que luego me compro esas moras, ¿cómo se llaman? ¿Zarzamoras? Sí, zarzamoras, que son las que son rojitas. Y entonces, frambuesas, perdón. Y esas se echan a perder súper fácil. Y me da muchísimo coraje porque me gustan mucho. Y hoy en la mañana me hice un licuado, ya estaban medio con un poquito de negro y las eché al licuado. ¿Me hará daño?
No, estos eran frijoles que pasaron por todos los colores antes de llegar a negro. Pero bueno, damas y caballeros, el top 10 es cosas que puede decir un niño y un policía. @lacornetafm, volvemos.
Volvemos.
La corneta nunca está fuera de lugar.
La corneta siempre está en la jugada.
Esta es la sección cornetiva del deporte.
Y seguíamos en el corte, pero ahora vamos a hablar de deportes.
Seguíamos el chongo, señor.
Ya no los vamos a molestar con nuestro desmadrito, ya. Pero no, ya entendimos. Entiende,
entonces no vale la pena. Bueno,
oye, ¿sabes qué? Entonces... Nos dijeron aquí, esto sí me dio risa, dice, las dos son bonitas, ya no se peleen.
Ay, gracias. Dice, en eso tiene toda la razón.
Julieta, creo, ¿no? ¿Cómo es? Alejandro.
Bueno, José Ramón Fernández estalló una vez más ahora contra su pupilo, su entrenado, su hijo mediático, David Faitelson. David Faitelson, que durante años repitió hasta el cansancio. Aquí le tomamos, se las contamos, y 7 veces dijo jamás.
¿Lo negó 7 veces así de bíblico?
En Televisa. Jamás, ¿así? Jamás, jamás. 7 veces.
¿Fueron 7 veces las que negaron a Cristo? ¿Cuántas veces 3. Lo negaron? 3, ¿va? Sí, es cierto. 3.
Y fue
¿no fueron 6? ¿6? No. ¿6?
No, fueron 3. Antes ¿seguro? De que el gallo cante, Pedro, me habrás negado 3 veces, le dijo Jesús.
Me las habrás negado 3 veces.
Y efectivamente.
¿Las nalgas? ¿No?
No sé de qué hablas, pero bueno, José Ramón
de
Fernández...
De las nalgas de Pedro.
Se enojó mucho con David Faitelson, porque David Faitelson... Jamás se iba a ir a Televisa y le llegaron al precio o algo y se fue. Y entonces, así se expresó el comunicador deportivo con más prestigio y autoridad en México, José Ramón Fernández. Lo cuenta Faitelson. Adelante, Faitelson.
¿Crees que le afectó a José Ramón? ¿Le dolió?
Se enojó, no, terriblemente. Estábamos en una mesa así discutiendo y de pronto José Ramón veía para allá Y yo le decía, José Ramón, aquí estoy, veme a los ojos.
¿Y qué te decía?
Nada, Nada, para él era yo un traidor, para él era un malagradecido. Yo en el fondo, yo entiendo muy bien cómo es José Ramón. Yo creo que al final del día José Ramón, para mí, diciéndotelo directamente, burro, pues se enojó porque no lo invitaron a él.
Uy. Y sí, ya habló David Faitelson de que no fue una cuestión de dinero, dijo que no fue una cuestión de dinero. Yo creo que realmente ya había una mala relación ahí. Había un problema, no estaba a gusto David Faitelson. Y la verdad es que Faitelson pues ha sido muy exitoso en sus visitas a Televisa. Y yo me imagino que, ya podemos ver que así fue. En Televisa le dijeron, oye, pues, ¿qué haces ahí, güey? Vente a la casa grande, vente a hacer las cosas en grande. Y de una buena vez a deshacerte ya de una cuestión que a lo mejor no te está gustando, ¿no? Porque durante todos estos años hemos visto que es bastante grosero. No, pues, José Ramón Fernández,
me está dando la impresión de que usted se chupa el dedo, porque ya parece que se va a ir por algo que no sea dinero a estas alturas de la vida, a los 50 y tantos años que tiene Faitelson.
Pero también creo, don Esíbalo o don Boñigo, que no estaba ya muy a gusto. Yo creo que no estaba muy a gusto ya, o sea, porque además...
te aseguro que le pagan más en Televisa de lo que ganaba antes.
Bueno, yo también así lo creo, pero, o sea, no, yo creo que ahí ya había un problema de que no estoy contento, ¿no? En donde estoy chambeando y pues así no se puede trabajar. Si no está uno a gusto, pues no se puede trabajar y pues me largo, ¿no? Con mis juguetes a otro lado. Que además, Faitelson es una figura de peso en el deporte. Y eso que ya está flaco. Pero es una figura de peso en el deporte. Sí, ¿no? Ya está más flaco. Bueno, no está como estaba antes, güey. Antes estaba muy gordo, David.
Yo solamente lo he visto una vez en mi vida en persona. Y fue hace no mucho, hace como un año en un vuelo. Pero no nos conocíamos. Uh-huh. Iba en el asiento de adelante de mí.
¿Y no te saludó?
Ni yo a él.
Ah, pues qué groseros.
Bueno, ¿por qué le iba yo a saludar si no lo conocía de nada? Y él
yo sabes que sí he visto gente que conozco.
No lo
vi
muy esbelto, ¿eh?
He visto gente que conozco y hago un gran esfuerzo por no saludarlos. Me hago...
yo hago lo
porque
mismo,
me da hueva. Pero, sí, y luego ya cuando es inevitable... ¿Qué onda, güey? ¡Ay, no te había visto! Perdón, es que no traigo los lentes.
Es que no traigo lentes.
¡Chin, es que me estoy quedando ciego! Ya estoy bien ruco, güey, la verdad. Y sí, o sea, me ha tocado así que de pronto me doy cuenta que está sentado atrás de mí alguien que conozco y me hago pendejo. O sea, de verdad, no sé si es una cuestión antisocial. ¿Por qué lo hago? No lo sé, pero así soy, güey.
¿Por qué habrías de hacerlo contra...? ¿Por qué correr a saludar a alguien nomás porque...? ¿Qué?
Ya les conté que alguna vez estaba yo en España, en un jacuzzi, en una terraza de un hotel. Y de pronto digo, pues sí, mi Adal, que la chica. Y era Jordi, güey. Atrás de mí.
¿Con Adal?
No, yo creo que acababa de llegar ese día al hotel, porque eran como las 12 del día a la hora del check-in. Y yo me iba esa tarde. Y me
hice pendejo. Te hagas, te cambiaste de hotel porque estaba ahí Jordi Rosado.
No me cambié de hotel, ya me iba esa tarde.
Te cambiaste de ciudad.
Y ya no me acuerdo si saludé a Jordi, ¿no? A quien estimo muchísimo, a quien quiero, de verdad.
Yo también, Jordi es un tipazo.
Es de poca madre, pero ese día porque soy un antisocial hijo de la chinga. Y me dice, güey, o sea, así me tapé con la toallita y me dije, ay, rápidamente me fui al cuarto y dije, a la chica, o sea, bye.
O sea, estabas en Turquía cuando estaba ahí Slobotsky y te buscó.
También,
güey,
me buscó, ¿no? Slobo y me dijo, papá, vente a echar unas kebabs. Y yo, es que iba con mi familia. Y además, estás del otro lado del mundo, güey, no quieres hablar con nadie que conozcas, nada que te regrese a la
con
realidad,
Slobotsky,
güey.
Con Slobotsky, sí, güey.
No lo conocía yo en ese entonces, ya lo conocí, ya nos reunimos.
Así es cierto, no lo conocías todavía.
No lo conocía todavía, pero muy amablemente el Slobo me mandó un mensaje, güey, ¿qué onda? Estoy aquí en Turquía, vente. Y me dice, por antisocial, no sé por qué.
Qué mal. Pero bueno.
Y hace poquito me encontré a Montserrat Olivier también en un bar del aeropuerto y me dice, pendejo.
Pero, ¿te verás?
No, porque no la acabamos de ver, pero hace poquito, digo, hace como un año y medio, dije, pues no la quiero molestar, igual y ni se acuerda bien de mí. Y así fue, me hice pendejo. O sea, metí mi cabeza en mi martini y dije, pues aquí me hago.
Oye, pero una cosa es saludar a Slobo y otra a Montserrat, o sea, de veras.
Es que no es cuestión de quiénes sean.
A Montserrat la conoces hace 25 años.
A todos los estimo y los quiero, pero soy una mala persona, güey. No me gusta saludar
bueno,
a nadie.
Bueno, supongo que se puede sentir muy bien Slobo de escuchar esta historia.
Sí,
de que...
y Montserrat y Jordi y todos con los que he resultado un groserazo por no saludar, que además es una estupidez, güey. Nomás como que no sé si dices que soy penoso desde niño y
¿tú?
Sí, yo creo que es eso, soy penoso.
¿Qué?
Sí, me da pena, la verdad.
No,
soy muy
no eres
tímido.
Penoso, eres de las
soy
personas
tímido.
Menos tímidas que conozco. El chico tímido, quizá. No se apene.
Pero ¿y tú por qué te haces güey? ¿Tú por qué no saludas a la gente?
Por naco, güey.
No, es por eso, ¿va? Ahí está, güey.
Por pinche pelado.
Ahí está, bueno, somos unos nacos ya.
Güey, te encontraste al presidente de México en un avión y no lo fuiste a saludar.
Fíjate que, no, me lo encontré en el aeropuerto de Juárez cuando ya parecía que se le había pelado, ¿eh? ¿Te acuerdas que hubo una época que estaba desdibujado Andrés Manuel López Obrador? Y ya no se veía que regresara. Sí. Y me lo encontré en el aeropuerto de Juárez y ahí estaba con su bufandita roja y su bolsita de pan.
Destraza, ¿no? Café.
Sí, y con una mancha de aceite del pan dulce que traía. Y entonces dije, pues me voy a sacar una foto con el entonces ya nunca iba a ser presidente, ¿no? Y dije, ya se me hace mala onda, porque además le iba yo a subir acá con una pitorrisa o alguna burla. Y mira cómo me la tuve que pelar, güey. Pero no me saqué la foto con él, la verdad.
Yo creo que te lo hubiera negado, porque antes de eso ya se había quejado de nuestros...
Se había quejado de mí, güey. Porque salía yo en una televisión con una peluca blanca hablando ahí.
Hicimos un sketch en el que el estaca salía de Andrés Manuel. Y se enojó. Y se quedaba dormido en todas las situaciones. Sí. ¿No? Ay, qué lo que va.
Y se enojó.
Ese era todo el sketch. Sí, dijo que
y escribió el presidente.
Vulgar, ramplón y sin chiste.
Y no le podemos decir que no.
Una vez más, qué atinado comentario, presidente.
Y guarda rencores. A lo mejor si me lo encuentro ahorita tampoco me saluda. O a lo mejor ya ni me reconoce. Yo creo que ya ni me ubica, ¿no?
¿Quién sabe?
Porque entonces sí se fijaba en pequeñeces. Ahora ya que es presidente, ya.
Ya quemado.
Ya se subió al ladrillo, ya se cree mucho.
Se subió al palacio entero.
Sí, pero bueno, que debería de ser público, porque era un
Estábamos hablando de deportes y José Ramón Fernández parece ser el protagonista de la sección del día de hoy, más allá de Faitelson. Mauricio Imay pone en su lugar a José Ramón Fernández por decir que todo siempre está arreglado para que gane el América, en lo cual José Ramón Fernández tiene absolutamente toda la razón. Y lo vimos el sábado pasado en esa derrota, entre comillas...
¿Cómo le gusta a la gente este, y a nosotros, ahorita estamos incurriendo en ello, este ventajoso ejercicio de, miren estos 15 segundos donde le cierra el hocico, vean cómo Imay le cierra el hocico de una patada a José Ramón Fernández?
Bueno, no sé si le cierra el hocico, pero dicen que lo pone en su lugar, vamos a ver si es cierto.
¿Cuál es su lugar, además? En una repisa, ¿no? En un librerito. Ahí lo pone.
Una casita de muñecas.
No. Ya. Vamos a oírlo, pues.
A ver, si seguimos pensando en que el Grupo Televisa, en que el señor Emilio Azcárraga y en que América manejan absolutamente todo, entonces yo primero te digo, ¿por qué América no tiene más títulos? Para empezar.
Debería tener 50.
Para continuar. Si seguimos,
no lo sabe ganar.
Si seguimos, no lo sabe ganar. Si sigues creyendo eso, porque te lo he escuchado a lo largo de los últimos 30 años, mejor que otro deporte. 50 años. Ve otro deporte.
No, ¿por qué voy a ver otro deporte?
Porque esto está mañado. ¿Para qué ves algo que ya sabes cómo va a terminar?
Gran punto.
¿Qué aburrido? Es el morbo.
Ajá. ¿Sabes qué creo?
Se defendió bien, José Ramón.
¿Te acuerdas de las películas y los documentales de los leones así en la sabana africana? El rey de la selva se empieza a ser viejo y a verse más débil y los leones más jóvenes le empiezan a tirar zarpazos acá como para ver qué onda. ¿No sientes eso?
Híjole.
Ya Faitelson, ahora Imay, o sea, los leoncillos.
Ya ven al lomo plateado muy viejo y le empiezan a buscar bronca.
No, qué lomo plateado, ya lo ven tojo. O sea, ¿no viste cómo le habló? Porque te lo llevo oyendo los últimos 30 años y ya me traes hasta los huevos. O sea, ya
se oye... ¿Crees que todo está amañado? ¿Para qué sigues viendo el fútbol? Gran punto de Imay, ¿eh?
Pero ya se oye una falta de respeto terrible. O sea, las grandes se comen a las chicas, güey.
Sí, ya de entrada lo abandonó su hijo mediático, David Faitelson, se fue a Televisa.
O sea, en la noche, cuando está José Ramón solo, en la oscuridad, quita el fondo. Oye, ¿cómo se acercan? ¿Qué fue ese ruido, güey? ¿Qué? Son las hienas. Son las hienas. Vienen por mí. No. No quiero morir así, no. Quiero ser recordado como lo que era. Un grande, no. Ah, ¿qué es eso? Mejor me voy a meter en este agujero. Aquí me voy a esconder, sí, con esta pata de jamón. Oh. A mí no me llamaron a Televisa. Oh.
¡Ya cállate!
¿Será eso? ¿Está pasando eso?
Está pasando, güey. Estamos viendo la caída del lomo plateado.
Del rey, güey.
Del grupo, de la tropa.
Qué feo.
Del rey, sí. Lo están atacando
ahí
está. Todos.
Ahí va.
Bueno, ni modo.
Ya,
por otro
cállate.
Lado,
no, pero además, cuando cae al agua,
oye, es mi trabajo, tengo que hablar.
Pon la caída y luego una mini gotita nuevo, por favor.
Bueno, Al rato tenemos la caída de José Ramón Fernández, pero antes, Alexis Vega y Cristian El Chicote Calderón fueron separados de Chivas por tiempo indefinido porque incumplieron lineamientos establecidos en el reglamento interno.
A ver, hay videos por todos lados de estos güeyes con señoritas amigas de ocasión que yo siento, tengo, sí, por ahí hay una fiesta de Chivas tremenda, güey. ¿Estamos hablando de lo mismo o me estoy equivocando de equipo? Porque hay unos videos de las fiestas, de los desmadres. De sí, güey, o sea, donde se ve que... Pues estamos hablando de profesionales, güey. Del deporte. Palabras mayores, güey. Sí, gran desmadre.
Bueno,
sí.
Escuchemos esta declaración. Una vez más es el protagonista de la sección deportiva, José Ramón Fernández.
Ah, es Hugo Sánchez.
Bueno, okay. Hugo está con José Ramón Fernández, pero es Hugo Sánchez.
Ajá. Segunda, multa económica fuerte. Okay. La tercera, te vas a la mierda.
A ver, no, entonces... Te vas a la mierda. En ese sentido...
Perdón. Lo que informa Hugo Sánchez es que si hay un comportamiento en el que se está reincidiendo, pues tiene que haber medidas.
Oye, pero ¿a quién le dijo que se fuera a la mierda así de feo?
A ti. No, no sé.
A mí. Qué bruto, güey. O sea, ¿de veras?
Mira, en el 2024...
Te vas a la mierda.
¿A quién le estás hablando? No le estás hablando así a... No. No le estás hablando así a... No. En 2024 te vas. Eso dijiste, güey. A ver, otra vez nuevo. En 2024 te vas.
Te vas a la mierda.
Okay.
¿A quién le estamos hablando? ¿A México?
No sé a quién le estamos hablando, pero cualquiera pensaría.
Oye, nuevo, ¿por qué no?
Te vas a la mierda.
Ya ahorita, de una vez.
Qué bruto, güey.
Bueno, al parecer lo
que así le hubiera dicho a Jordi en España. Oye, Jordi.
Te vas a la mierda.
¿Por qué, güey? Jordi, una persona de pocas personas tan educadas y amables he conocido en mi vida.
Así le hubiera contestado Slobodsky en Turquía. ¿Sabes qué es Slobo?
Así.
Te vas a la mierda.
Y el pobre Slobo, ¿por qué se va a la mierda, güey?
Ahora, a Montserrat no le puedo decir así, a ella no le voy a decir así. Más bien, Montserrat me debió de haber dicho a mí, José Ramón.
¡Te vas a la mierda!
Exacto. Y ya.
¡Yolanda!
¡No! ¡Pobre Yolanda! No. Les mando un beso a las dos.
¡Tú que nos escuchas!
¡Te vas a la mierda!
¡También! ¡Todos!
Si te diviertes con este programa...
¡Te vas a la mierda!
O al infierno, también. Puede ser. ¡Cuando te equivocas de hoyo!
¡Te vas a la mierda!
¡No, no!
Eso dijo un conejo a otro. Sí.
¡Qué vergaridad!
¡Qué bruto!
Bueno, el caso es que los de Chivas son
te
unos...
¡Te vas a la mierda!
Ya, cállate, Hugo, por favor. El caso es que este
oye, a ver,
de Chivas,
Hugo, cuando te mueres...
¡Te vas a la mierda!
Y ya.
Yo es lo que creo. Ya, no hay cielo, no hay infierno, no hay nada.
Yo también sospecho que tienes razón.
Nada más te vas a la
se apagan las luces y ya, te vas a donde estabas antes de nacer y punto.
¿A dónde te vas, Hugo?
Te vas a la mierda.
Y nos iremos todos.
Bueno, el caso es que estos güeyes armaron fiesta, metieron mujeres a la concentración, los cacharon. Y por eso le dijeron, Alexis Vega.
Te vas a la mierda.
Chicote Calderón.
Te vas a la mierda.
Y ya. Tan.
Torneo de fútbol.
Te vas a la mierda.
Ah, okay.
En otras noticias.
Zlatan Ibrahimovic. Ok, es el mejor sexo.
No, güey, ponte tus lentes.
¿Es mejor el sexo que marcar un gol? No, es mejor marcar un gol.
¿Tú has metido un gol en un estadio, en un partido profesional? Jamás.
En un partido profesional no, pero en un estadio sí he metido un gol.
¿Cuándo?
En el estadio de Pumas, ¿no crees que jugamos un
partido? Sí, me acuerdo, pero no recuerdo que hayas metido. Creo que ni tocaste el balón.
Cuando estábamos calentando, metí un gol. No había portero. Y había un estadio, ¿qué? Y era un partido.
Yo creo que a mí me da gusto esta declaración, porque cuando yo veo a los futbolistas así en un mundial, que un partido que define el campeonato, lo que sea, un gol y ves la emoción, así el griterío del estadio, los güeyes al borde de las lágrimas, piensas, esa emoción debe ser increíble. Pero Zlatan Ibrahimovic opina distinto y mira que él ha marcado goles importantísimos. O marcó a lo largo de su carrera, porque ya se retiró del fútbol profesional en junio de este mismo año. Y esto fue lo que dijo acerca de orgasmos y goles.
Cuando metes un gol es mejor que el sexo. El sexo es mejor. Quien piense diferente tiene un problema en el sexo.
Dijo, no, no es cierto. Quien piense que es mejor un gol que el sexo tiene un problema con su vida sexual.
Bueno, pues es que sí, o sea, digo, ver goles metidos por grandes jugadores es muy satisfactorio. Ahora, yo siento que hay aficionados que sí prefieren ver a su equipo meter un gol que tener sexo.
Eso es todavía más triste, güey.
Es más triste todavía porque ni lo metiste tú. Todavía, o sea, no lo metiste tú en ningún lado, de ninguna manera.
Así es. Pero bueno, tenemos que hacer un corte. Regresaremos.
Oye,
en
se breve. ¿Se te atoró algo? ¿Ya salió todo el gas?
Ya casi. Ahí en
sí,
estoy.
Te veo que estás sufriendo terriblemente. ¿Estás
no, ya
bien?
No, ya salió. Estoy muy contento.
Bueno, dinos, ¿cuál es el top ten del día de hoy?
El top ten del día de hoy se llama Cosas que puede decir un niño y un policía.
A ver,
¿dónde está mi uniforme?
Cinco varos y no digo nada.
Un, dos, tres por los que están en la fosa.
No.
¿Qué?
No.
De clavados, la fosa de clavados, ¿qué?
Bueno, fosa, que más fosa. Aplauda. Qué bruto.
Estuvo oscurón, pero...
Común y corriente, qué feo. Bueno, nosotros ahorita venimos... ¿sabes a dónde te vas, Eduardo, ahorita? Y yo también me voy a ir, Eduardo.
¿A dónde?
Te vas a la mierda.
Pero sí. Volvemos.
Opiniones avaladas por nadie.
Historias que pasan de largo y sin dejar huella.
Articulazos de irrelevancia mundial y ni una noticia de primera plana.
Casi todo esto, o mucho menos, en 4, 3, 2. Bueno, mejor nomás en 4.
Esta es la parte gorda de la corneta.
La embajada de los Estados Unidos en México intenta una vez más convencer a los aztecas que no se crucen ilegalmente la frontera y para ello se apoyan ni más ni menos que en Kiko.
Tengo algo muy importante que decirles. No, no crucen la frontera de los Estados Unidos porque puede estar en peligro tu papá, tu mamá, tu tío, el perro, el gato, el perico, todo mundo. Mejor cruza legal.
Ya no lo soporto.
Sí, ¿cómo van a cruzar legal, Kiko? A ver, explícales, ¿cómo Kiko van a hacer para cruzar legalmente a trabajar Kiko a Estados Unidos? ¡Por Dios!
No, bueno, sí se puede, es un proceso larguísimo, pero de que se puede, se puede.
No
bueno,
se puede, no digas
que
tonterías.
Sí se puede,
Dios,
a
que
ver,
no se puede,
a ver, que sí se puede, pero bueno,
¿quién lo ha hecho?
Investígalo.
¿Quién ha dicho, quiero pedir permiso para ir a la pizca de la naranja y el gobierno de los Estados Unidos se lo ha dado? ¿Quién?
Fíjate que muchas personas sí entrar, han logrado
si
hacerlo legalmente.
Más de $500,000 y lo inviertes en un negocio que genere
y también se puede, se puede buscar un trabajo como obrero, mano de obra y demás, y se puede hacer legalmente,
no
investiga.
Es cierto.
Bueno, investigalo, güey.
Esa es una mentira que te ha contado tu gobierno de los Estados Unidos.
Vayan a la embajada de Estados Unidos y búsquenlo, pa' que
sí, y les van a contar un cuento chino en inglés.
Bueno,
adelante.
Pues, lo pueden Josefina intentar,
Vázquez,
la verdad.
Revela la traición de Felipe Calderón en el año 2012.
Él me pidió una disculpa porque él me dijo en ese momento, o sea, yo no te acompañé, te quiero pedir una disculpa porque yo te traicioné.
Finalmente sale la verdad de lo que sucedió en esa elección tan extraña en la que Josefina Vázquez Mota parecía estar jugando desde el Partido Acción Nacional en favor de Enrique Peña Nieto, y esto nos lo confirma. Por otro lado, en la política aquí en México, Claudia Sheinbaum ya tiene canción al estilo Peso Pluma, cortesía del Partido Verde. Adelante.
Muy al estilo de la 4T, una pinche baratez. Muy bien.
Ella es la más ambientalista.
Exacto, ahí tienen. Una cosa chula, ¿no? Una cosa compleja para mentes que realmente quieren investigar lo que pretende hacer Claudia Sheinbaum. O sea, mugre.
Se filtra audio de Eduardo Ramírez. Eduardo Ramírez habla sobre bloquear nombramientos del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del INAI.
Pues sí.
Ya deberían haber sido hechos estos nombramientos hace mucho tiempo.
Uh-huh.
Pero este es el audio que se filtró. A ver qué tal.
seguramente entre el MC y el PAN puedan dar alguna discusión.
Que se nos ocurra, no lo que vamos a hacer de manera coordinada,
sacarlo el día de hoy, rechazando
este catálogo
la
de capacitación y formación en todos estos ambientes.
Entonces,
en fin, yo creo que desde la Secretaría de Educación.
¡Cállese, señora! ¡No los deja oír bien!
Bueno, luego es que es un audio filtrado. Es secreto. Y bueno, Rubén Moreira propone que el Día de la Virgen de Guadalupe sea un día de descanso obligatorio.
¡Yeah!
Otro día de descanso no está mal. Digo, somos un estado laico, Rubén Moreira, pero pues otro día de descanso no está mal.
¿No es esta politiquería barata y populismo absoluto?
Sí,
porque,
sí.
Digamos, en tu caso, que eres ateo.
Ajá.
Tú tendrías que ir a trabajar el 12 de
diciembre. Bueno, yo celebro Navidad, ¿no? Y soy ateo y no creo tampoco en Santa Claus. Pero
Semana
bueno.
Santa.
Sí, y lo hago, o sea, con gusto me tomo los días, o sea, yo les acepto el día sin duda, pero no sé si esto tiene alguna razón de ser en un país donde pues, se supone que tenemos un gobierno laico, pero bueno, cada quien, ¿no? Si lo quieren, yo se los acepto con todo gusto y bueno.
Ah, yo también, el día feriado, pues sí. Casi ya es feriado, ¿no? La mitad del 12 de diciembre ya todo el mundo está celebrando, cantándole a la Virgen y celebrándole a las Lupitas.
Exacto.
Y así, entonces, pues yo no le veo problema. Mauricio Imay pone en su lugar a José Ramón Fernández por siempre estar diciendo que todo está arreglado para que gane el América. Vamos a ver si realmente lo puso en su lugar o no.
Es que, a ver, si seguimos pensando en que el Grupo Televisa, en que el señor Emilio Azcárraga y en que América manejan absolutamente todo, entonces yo primero te digo, ¿por qué América no tiene más títulos? Para empezar.
Debería tener 50.
Para continuar. Si seguimos,
no lo sabe ganar.
Si sigues creyendo eso, porque te lo he escuchado a lo largo de los últimos 30 años, mejor ve otro deporte.
50
años. Ve otro deporte.
No, ¿por qué voy a ver otro deporte?
Porque esto está mañado. ¿Para qué ves algo que ya sabes cómo va a terminar? ¡Qué aburrido!
Es el morbo.
Es el morbo. Bueno, a lo mejor le gusta. Sí le cayó, o a lo mejor le gusta hacer corajes, ¿no? A José Ramón.
Sí le tiró
una de esas.
Los dientes, ¿eh? O sea, sí le cerró el hocico, gacho.
Pues mira, aquí el asunto es que yo, como lo decía hace rato, veo que ya le están faltando mucho al respeto a José Ramón. Ya le están hablando muy feo.
Terminando su hegemonía.
Está feo el asunto.
Alexis Vega y el Chicote Calderón de Chivas, separados de su equipo por tiempo indefinido porque incumplieron lineamientos establecidos en el reglamento interno. Es decir, metieron mujeres a la concentración. Y esto es lo que opina al respecto Hugo Sánchez.
Hugo.
Ajá. Segunda, multieconómica fuerte. Okay. La tercera, te vas a la mierda.
A ver, entonces, te vas a la mierda. En ese sentido.
Ya, ver, la no, primera ya, es una ya, multa ya. económica, la segunda y después te vas al carajo, ¿no? O sea,
me parece muy bien, una multa económica, eso le duele a todo mundo.
Y
una
después te vas a la mierda,
sí,
¿no?
Ya, si no entiendes, no entiendes.
Te vas a la mierda y ya.
El gran Zlatan Ibrahimovic dice, es mejor el sexo que marcar un gol. Y quien opine lo contrario tiene una muy mala vida sexual.
Adelante, okay. Zlatan.
Sex is better. Whoever thinks different, he has a problem with his sex.
El sexo es mejor. Quien sea que piense diferente tiene un problema con su vida sexual.
Pues y es John que Biden. Si realmente estás más contento teniendo, o sea, metiendo un gol que teniendo sexo, si algo anda mal en la cama, ¿eh? Yo creo que hay que arreglarlo.
Joe Biden se volvió a congelar. Se congeló este domingo durante un discurso en la Casa Blanca y se quedó así callado a sus 80 años, lo cual genera mucha preocupación entre los norteamericanos y sobre todo entre la gente del Partido Demócrata. ¿Cómo va a contender? Imagínate que en pleno debate le preguntan algo así medular sobre la economía norteamericana y yo va.
Habrá que esperar a los debates y a ver cómo, en qué condiciones llega. Digo, el señor ya es un señor muy grande, no hay duda. Lo mismo, 80. Si es que contiende por el Partido Republicano Donald Trump, también ya de pronto está diciendo unas cosas muy raras. Pero ya habíamos hablado de la gerontocracia, ¿no? En el mundo entero. ¿Por qué nuestros líderes son unos viejitos de 80 años que ya no saben bien ni qué están diciendo? Sí, a lo mejor no es lo que conviene, a lo mejor tenemos que cambiarlo. Pero bueno, se descubre la evidencia de que sí existe el punto G, que lo hemos estado buscando, luego dicen que lo encuentran, que sí, que no. Es que hay personas que dudan de su existencia, que si se está estimulando
pero
correctamente.
Es clarísimo, bueno, se siente.
Pero en algunas personas no resulta tan evidente.
Siente,
algunas mujeres no lo logran. Sí, pero algunas mujeres no lo logran, por más que se les estimula. Entonces, hay evidencia de que ahí está el punto G.
Y además hay evidencia de que el comportamiento homosexual está por todos lados en la naturaleza.
Correcto.
Creo que han descubierto unas 1,500 especies que practican el sexo homosexual. Y la pregunta es, ¿qué ventaja evolutiva presenta? Porque evidentemente el sexo entre personas, bueno, animales en este caso, del mismo sexo, pues no culmina en la reproducción. Entonces, ¿por qué la evolución lo ha favorecido a lo largo de tantos milenios?
Pero el argumento este de las cosas contra la naturaleza que esgrimen muchos santurrones y miembros de la vela perpetua es una estupidez, porque está comprobado científicamente que existen muchas especies. Entonces, contra natura, mis tanates.
Bueno, eso es una verdad como un templo, ¿eh? Aquí queda clarísimo que la homosexualidad es algo natural.
Natural,
que existe, correcto, en miles de especies.
Así, gracias, que hagan ustedes homosexual lo que quieran en su cama y no estén jodiendo a los demás. Y bueno, en los espectáculos tenemos a Santa Fe Clan, que sorprende a pasajeros de un avión y les canta en pleno vuelo. No sé por qué les gusta hacer eso, de verdad, dejen al resto de los pasajeros en paz.
¿Ubicas a Santa Fe Clan?
No, pero lo que sí.
¿Viste los güeyes que entraron a la pelea de Canelo atrás de él rapeando? Esos eran Santa Fe Clan.
No me importa. Si yo voy en un avión, no quiero que nadie cante. Quiero.
¿No quieres que nadie haga
tranquilo
esto?
En mi vuelo.
Otra vez despierto en este triste hospital.
No.
Pero con lágrimas como caen de mamá.
Además en el sistema de comunicación del avión, o sea, para que todos tengan que oír mi cochinada de canción. No hagan eso, güey. De verdad, cállate ya. Ahí vuela un hielazo, güey.
Concierto gratis, ¿qué más
en
puedes pedir?
En ese momento vuela un hielazo.
Y a esa distancia, o sea, super VIP.
No. Santa Fe Clan, ¿por qué? ¡Qué horror!
Oye, ayer
no
hablabas de la esfera de Las Vegas, la esfera, sí, de la arena MSG. Que costó, creo que como 2.3 billones de dólares o algo así.
Un lanal. Sí,
y ahora, lanal. Bueno, entrar es carísimo. Entrar a ver a tu artista favorito ahí cuesta el equivalente a 26,400 pesos.
A la nota. Pero lo que pasa es que es un espectáculo increíble, ¿eh? Hay una serie de fotos y videos del interior. Es una esfera que está hueca. Es grandísima. Es cabe un montón de gente adentro y todo es pantalla. Por fuera y por dentro. Entonces, pues sí es una cuestión que me imagino cuesta mucho operar, por eso cuesta lo que cuesta. Pero bueno.
Pues hay que recuperar la inversión.
Exacto. Antes de seguir, ¿qué tenemos por ahí nuevo?
Ah, el top ten del día de hoy se va a llamar Cosas que puede decir un niño
y un policía.
Cosas que puede decir un niño y un policía. Mande sus sugerencias a @lacornetafm, que es la vía gratuita de este programa. Cosas que puede decir un niño y un policía.
5 varos y no digo nada.
¿Quién puso a ver soplele aquí? Eso está muy mal.
Adéntrate en el círculo rosa con la corneta espectacular.
La corneta espectacular.
Chismeando todo sobre los famosos.
La boda de Michelle Salas. Michelle Salas es hija de Stephanie, ¿no? Que tú conoces bien.
Correcto. Uh-huh. Así es.
¿Y quién es el papá?
No, bueno, no la conozco bien. Trabajé con ella un poquito. Una cosa que pronto.
¿No anduviste con ella?
No, el que andaba con ella era Luis Miguel.
Luis Miguel.
Exacto. Un güey ahí.
Bueno, pues Michelle se va a casar con el empresario Danilo Díaz. Y se despertó la polémica porque pues era la pregunta, ¿no? Oye, ¿va a ir tu papá a la boda? ¿Está invitado Luis Miguel? ¿Qué onda con el Sol de México? ¿Se va a aparecer por ahí o no? ¿Y tus tíos, los hermanos de Luismi? Y así, ¿no? Y resulta que ya hay fecha para la boda. Y casualmente, Luis Miguel canceló y pospuso uno de los conciertos de su gira en esa misma fecha.
O sea que en una de esas sí va, en una de esas sí se apersona a la fiesta. Y bueno, Luis Miguel no, digamos que se distingue por ser un padre muy presente, o por lo menos eso dicen los horribles rumores, pero al parecer, ya lo dijo el papá de Checo Pérez, Luis Miguel ha cambiado muchísimo ahora que ha llegado el amor a su vida una vez más, y bueno, pues se supone, se dice que se está acercando más a su familia, entonces esto es un chisme asqueroso y a mí la verdad me vale madre si va o no va, no me importa, es un chisme. No sé por qué me estoy metiendo en ello, pero alguien supone.
Estamos en el círculo rosa.
Alguien supone que así va a ser, ¿sí? Alguien supone que sí va a ir Luis Miguel a la fiesta, cosa que a mí en lo personal me tiene absolutamente sin cuidado.
A mí también me vale madre si va Luis Miguel o no. De hecho, sí, me daría gusto porque pues mejoraría un poco su imagen de mal padre.
A mí ni gusto me daría, la verdad, de verdad, francamente me vale pito.
Absoluta y totalmente. Bueno, ¿qué más tenemos en los espectáculos?
Bueno, tenemos más chismes baratos que a nadie le interesan, pero se los vamos a dar de todos modos. Ya escucharon que Santa Fe Clan sorprendió a los pasajeros de un avión. Bueno, molestó e incomodó a los pasajeros de un avión, agarrando el micrófono este que usan para dar anuncios de la tripulación y poniéndose a cantar una canción que a lo mejor una o dos personas o 10 personas del avión conocían, pero el resto tuvo que sufrir.
El arte lo disfruta todo mundo.
Bueno,
yo cuando vi al Canelo entrar a su pelea, ajá, con los de Santa Fe Clan rapeando a sus espaldas, haciéndolo, lo hicieron muy bien. El Canelo siempre hace unas entradas espectaculares. De pronto yo veía al Canelo y veía al güey de Santa Fe Clan y digo, uy, como que da más miedo el de Santa Fe Clan que el mismo Canelo.
Pues sí, y escuchen, ¿no? Deja tú el miedo. Escuchen lo que se oyó en el avión. Imagínense que ustedes están preparándose para, no sé, descansar durante su vuelo o trabajar un poco o simple y sencillamente tomarse un vasito de vino y relajarse y pasa esto, suena esto.
Otra vez despierto en este triste hospital, veo tus lágrimas como caen de mamá. Dame la fuerza para poder encontrar la paz. Y mi papá buscando solución, buscando dinero para mi operación. Es que no quiero despedirme y decirles adiós. De pronto cambió mi suerte, ahora mi vida
es diferente. O sea, de veras. Digo, canta bien y todo, pero
canta
¿por qué?
Canta muy bien. Y qué tragedia la que está narrando, ¿no?
Pero ¿sabes qué? Si tú estás en tu... O sea, si tú fuiste, pagaste un concierto, lo quieres oír, o te lo pones en tus audífonos porque lo quieres oír, está muy bien. Pero no hay peor música que la que uno no quiere oír. Entonces, ¿por qué molestar a los demás? ¿No? No
hombre,
es un
pero
poco
es un
aventurado.
Vuelo largo. Son 30 segundos que te ameniza ahí el güey de Santa Fe Clan. Se
yo, francamente, la verdad, sí le aventaría un hielo. Esa es la verdad. Eso es lo que yo haría. De acá, cállate, güey. No me importa.
Estás siendo generoso y compartido con los demás.
Pero, ¿y qué tal si tú no lo quieres oír? Se me hace impositivo. ¿No te acuerdas cuando YouTube mandó a todas las computadoras de cierta marca, a todas?
A todos los iPhones.
Mandó un disco suyo. Nunca los volví a oír.
Cargado,
me cayeron disco en los huevos. O sea, ¿por qué? ¿Por qué aparecen mis listas de música? Mis
bueno,
listas
están
de música.
Bueno, te algo. Lo podías borrar y ya.
A la gente le cayó mal. A mí
la gente
me
cayó
mal.
A mí también me cayó mal. Pero sobre todo el disco me pareció malo. Si
no
me
los
hubiera
volví
gustado,
a oír.
Me lo hubiera quedado. Ya nadie los oye a YouTube. No. Fueron la banda más grande del planeta hace algunas décadas. Pero hoy en día ya no son
y
lo que
yo
fueron.
Creo que eso les hizo mucho daño porque es así como suponer, es o sea...
¡Ay, todo el mundo se muere por oír a Santa
sí,
Fe Clan!
No,
¡todo el mundo
wey.
Se muere por el nuevo disco de YouTube! No, no
a lo mejor no queremos oír a Santa Fe Clan y menos mal cantado en una pinche bocinita que tiene puros medios, güey, de un sistema de comunicación de un avión. No es eso.
Bueno, ya que no te interesan los chismes, te voy a dar algo para que te asquees.
A ver...
Una de la pareja de las power couples más exitosas del mundo es la conformada por David y Victoria Beckham.
Ajá.
Hasta ahí estamos de acuerdo, ¿no? Los
el
dos
jugadorazo de fútbol, que además es un galán. Y la Spice Girl.
Súper empresario, además. Es el dueño del equipo este de Miami donde juega Lionel Messi.
Okay.
O sea, todo bien. Bueno, pues Victoria Beckham se acaba de sincerar sobre su vida privada como nunca lo había hecho antes. Al revivir una época en la que los tabloides, estas revistas donde se habla de chismes, aseguraban que su esposo David Guapísimo Beckham le era infiel con su manager. En épocas en las que el futbolista se mudó a España para integrarse a las filas del Real Madrid. Y aunque al principio la ex Spice Girl no se fue a vivir a España con el deportista, llegó un poco más tarde, pero ahí seguían los rumores de que le hacían de chivo los tamales.
Pero a ver, estamos hablando de que Victoria le era infiel con
No,
o sea, que David Beckham, ¿era una mujer manager o un hombre manager?
Sí, Rebecca Laws se llama.
Ah.
David Beckham supuestamente se andaba dando a la manager cuando su esposa Victoria todavía no vivía en Madrid. Él acababa de llegar a jugar ahí con los Galácticos. Uh-huh. Y pues salió en todos lados este horrible manchón, ¿no?
Chisme. Uh-huh. Horroroso.
Y dice Victoria Beckham que esa etapa ha sido la etapa más infeliz de su vida.
¿Y sabes qué dice además Victoria Beckham? Que le cantaban en los estadios el nombre de la manager. O sea, que iba a ver los partidos de su marido después y le cantaban, le hacían porras con el nombre de la manager. ¡Tu marido se está dando a su manager! Y así, o sea, cientos de fanáticos gritándole ese tipo de estupideces. Que bueno, David Beckham, me imagino que pues tampoco le hacía gracia, ¿no? O sea, porque yo me imagino que eso le causaba problemas en casa.
Pues sí, ya imagínate los reclamos que se habrá aventado. Ahora, ¿quién sabe qué pasó en la realidad? Pero hoy por hoy, los Beckham siguen juntos y fuertes como nunca, ¿no?
Sí, y la manager sigue siendo amante de David. Está bien. Todo en orden. Sabemos. Todo bien. Digo, no estamos en la sección de chismes baratos, ¿no?
Considerando que era su manager deportiva cuando él era jugador y que Beckham se retiró hace como 20 años del fútbol.
Ok, ya
si
no
se
es
la
manager,
sigue dando, ya no
pero es
su
amante. Pero ya no es manager, pero es amante.
Podrá seguirse la dando, pero ya no es a su manager. Digo, manager.
No es manager, güey. No es la manager.
Pues quién sabe. Bueno,
en una de esas.
Con eso yo creo que ya podemos cerrar esta nauseabunda y asquerosa y chismográfica sesión de espectáculos aquí en La Corneta. Recordarles nada más cuál es el top ten para el día de hoy. Se va a llamar...
Cosas que puedes decir un niño y un policía. Cosas que puede decir un niño y un policía. Mande las suyas arroba La Corneta FM, que es la vía gratuita de este programa. Cosas como, por ejemplo, no te metas eso por la nariz. Métetelo por el... No.
¿Por qué dirías un niño?
No sé, los niños luego son groseros.
Cosas que puede decir un niño y un policía. Jefe, pues, ahí le encargo para los refrescos, ¿no?
¿El niño?
Un niño que le hable de usted a sus padres, que sí, así será, ¿no? En algunas partes de la República. En el norte sí le hablan de usted a los niños y a los niños a los papás, así, en algunas partes.
Correcto.
Bueno, si quieren participar en nuestro querido Top Ten del día de hoy, ya saben cómo hacerlo, es a través de arroba La Corneta FM. Volvemos.
Sexo sección. Información bien dura con encabezados penetrantes y un enfoque profundo de la actualidad.
Sexo sección.
La parada obligada para estar al tanto.
Sexo sección.
Una tremenda elección.
Durante años he hablado del punto G, que si sí está, que si no está, que si da unos orgasmos inolvidables, que si es la clave de tener una vida sexual impresionante. Y la gente no se pone de acuerdo, sobre todo los que investigan el cómo funcionan los cuerpos de los humanos, si existe o no existe, si se puede estimular o no, y si realmente es el secreto de la felicidad.
Oiga, no, yo nada más quería decirles ahorita, aprovechando, o sea, no importa si no saben dónde están. ¿Dónde está, digo, el punto?
¿Dónde están ustedes, señor? ¿Qué dijo?
¿Qué importa? Es estarlo busque y busque. O sea, se la van a pasar bomba buscándolo. Y en una de esas lo encuentran y tienen suerte.
Pero se supone, y durante mucho tiempo se ha dicho que en la pared anterior de la vagina, o sea, si la mujer está acostada, recostada en una cama, digamos panza arriba, y si usted o ella introduce algo a más o menos 5 centímetros, o sea, lo que es un dedo más o menos, o dos falanges, si te tiene manotas, ahí debe de encontrar una superficie rugosa. O sus penes también, correcto. Entonces pueden estimular el punto de Grafenberg, que es como se llamaba la persona que encontró este punto G, el ginecólogo alemán Ernst Grafenberg. Y bueno, pues se dice que
Grafenberg
este punto G puede estimular a la mujer al punto de pleno del éxtasis completo y absoluto. Pero mucha gente ha dudado de si existe o no. Pues en Turquía han encontrado y confirmado ya información de que esta zona erógena...
De una manera bastante desafortunada.
Extraña.
Resulta que hay algunas mujeres que de repente tienen incontinencia después de haber tenido algún parto. Uh-huh. Yo he escuchado de algunas mujeres que de repente dicen, no, es que acabo de dar a luz hace meses, entonces tengo que ir al baño ahorita. No, me río y me hago pipí y cosas así. Entonces a estas mujeres les hicieron una cirugía en la cual se afectó precisamente la zona de la que está hablando el estaca, esta pared anterior de la uh-huh. vagina. Y bueno, se arregló el problema de la incontinencia, pero estuvieron tratando de investigar qué había pasado con la respuesta sexual de estas mujeres luego de la cirugía. Y
fue algo sorprendente. Por un lado, 6 meses después de haber llevado a cabo el procedimiento quirúrgico, algunas de estas mujeres tenían la misma respuesta sexual, la misma calentura, que los médicos le llaman la misma libido. Pero es eso, es la calentura. O sea, se sentían igual de excitadas. Pero les costaba trabajo llegar al orgasmo, más trabajo de lo que les había costado antes, lo cual da una evidencia estadística y científica de la existencia del punto G.
Bueno, pues resulta que estas mujeres, algunas de ellas recuperaron después del procedimiento la habilidad de tener estos orgasmos, pero con esta información, pues deducen estos sexólogos, estos científicos, que sí, que ahí está y que lo estimulamos queriendo o no. O sea, nada más llegando cerca de él, del punto de Grafenberg, pues ya lo estamos de alguna manera aprovechando y que además de todo, bueno, como muchas otras cosas, el orgasmo es una cuestión...
de 5 centímetros, ¿no? Se puede llegar.
Bueno, no sé, Margarito no tenía dedos de 5 centímetros.
Pero él podía meter toda la mano. ¿Cuál era el
problema?
Meter
el antebrazo entero como si fuera un penecillo con una mano. Imagínate que tuvieras una manita en la punta del para poder
investigar. O sea, ahí que en lugar de pene tuviera una mano de bebé. Un bracito. Exacto. De bebé.
Con completo. Hueso y todo. Para que pudiera. Además no perderá la erección nunca.
Nunca. Y claro, tiene hueso. Y además puedo cerrar el puño, girarlo, abrirlo.
Sí. Hey. Sí, sí, sí. O sea, tú no, alguna vez se los dije que somos el único miembro de nuestra familia, de los primates que somos, que hueso no tiene un hueso en el pene. Sí, o sea, idea los demás millonaria. Tienen un hueso.
Hay que producir vibradores con forma de manita de bebé.
Pero no crees que
y control eso remoto, echa a perder
un, no que crees que eso mover, echa a perder un poco acá, la estimulación ya. De la mujer ver una manita de bebé
un brazo entero de
además
bebé.
Si eso quieres pues nomás arráncale los brazos a una muñeca y ya güey, o sea, y no pasa nada y los llenas de los puedes llenar sí, de arena por sí, ejemplo sí, para puede, que quede duro sí.
No sé qué tan bien recibida sea la idea.
¿Te acuerdas del cubrazo que hicimos alguna vez?
Sí. Que era un cubo pegado a un brazo.
A varios brazos de muñecos de bebé. Imagínate utilizar eso como juguete sexual. Darle vueltas y vueltas y vueltas y que los bracitos estimulen diferentes partes de la mujer. No sé qué también sea.
Ah, mira lo que voy a sacar del cajón de los juguetes sexuales.
Un brazo
de bebé. Un bracito de bebé.
No sé qué reacción obtengas, güey. La neta.
Y luego depende cómo esté, qué posición esté la manita del bebé, ¿no?
Porque algunos están así como...
Como puñito y otros están como levantando un pulgar y eso puede ser.
Si está en mano de luchador acá. Así bueno, puedes sacar un kit de acero, ¿te acuerdas? Que tenían un botón en la espalda y los podías sí, accionar. Y a lo mejor se puede cachetear el clítoris.
Bueno, ese puede sustituir al tapón anal.
El muñeco entero. Bueno, ustedes hagan lo que quieran con sus orificios. El asunto es que el punto G sí funciona y eso es de lo que se trata esta nota. Así que si usted lo dudaba, ahí está. Búsquelo y gócelo. Ahí lo tiene.
Y si no lo encuentra, no pasa nada. Sígalo buscando. Es muy divertido buscarlo.
Bueno, va a pasar bomba. Y rápidamente, nada más les decimos, ya se han encontrado en más de 1,500 especies animales comportamientos homosexuales. Así que no les digan, que no les cuenten. La homosexualidad no es contra natura, esto según una serie de estudios científicos arduos y concisos y realmente específicos acerca de esto. Y pues, sí, a los animales también les gusta luego por el gusto, ¿no?
Y ¿saben qué es lo más sorprendente? Que en donde es más prominente el comportamiento homosexual es precisamente en los primates.
Correcto.
En nuestros familiares, en nuestros primos.
Sí, sí.
En donde se ha observado en 51 especies, desde los lemures, los pequeños changuitos, los monos, hasta los
bueno,
grandes
los chimpancés, los bonobos, los orangutanes. Los o sea, que la divergencia genética entre ellos y nosotros es negligible, es casi nada, es muy poquito. O sea, somos muy parecidos y a ellos muchas veces les gusta por aquí.
Yo sé que esta información le va a molestar a muchas personas, pero esto demuestra que la
jodan.
Homosexualidad es algo natural.
¿Sabes qué? Que yo creo que una persona que se encuentre con evidencia irrefutable y le siga molestando es una persona necia. Entonces, si usted es necio y se molesta, pues mejor cierre los ojos y no acepte la realidad, ¿no? Ya ni modo. ¿Qué le vamos a hacer?
Pues sí, es que hay mucha gente a la que esto le causa un problema. O sea,
correcto,
existe
pues
la
no
naturaleza. Es un comportamiento natural en otras especies y en los humanos. La pregunta más interesante es ¿por qué...? Si este comportamiento no es reproductivo, que tener sexo con alguien de tu mismo género, pues no va a lograr un embarazo, ¿Por qué la evolución lo ha favorecido? Esa es la pregunta que
puede
lleva
ser
desde
placentero, puede crear vínculos entre individuos para que colaboren. O sea, realmente puede ser que a lo mejor en una población no hay suficientes hembras para todos los machos y de alguna manera subsana la agresión de los mismos. No sé, puede haber muchos factores que beneficien.
Caliente,
o
caliente,
que hagan
ahí
benéfico.
La llevas, vas, te estás
¿no?
acercando.
O sea, que
ahí
puede
la
ser
llevas,
benéfico.
Ahí la llevas, vas muy bien.
Puede ser. ¿Qué? ¿Tenemos más opciones? Porque no he leído bien la nota.
No, el tema es que mientras más social es la especie.
Correcto.
Más común.
Así es.
Es la homosexualidad. Por ejemplo, entre los bonobos se dan calor y se dan crán como una manera de relajar la tensión social.
De dirimir problemas de dentro dirimir del
problemas,
grupo.
De
la
reconciliarse.
Tropa. Pues ahí está.
De mostrar subordinación.
Así sucede en el ejército también. Bueno, en algunos, ¿no?
Y en los
hay
barcos,
que déjame ver tu rifle, déjame te pulo el, ¿no? Y así.
Que se fue
así la sucede. Pero bueno, yo creo que ha llegado el momento cúspide de este programa, el momento
rápido?
Del top ten. Sí, es que ya se nos acabó, ya nos queda poco tiempo. El momento del top ten que se intitula
Cosas que puede decir un niño y un policía.
Cosas que puede decir un niño y un policía, que los niños luego juegan a ser policías, ¿no? ¿Los policías jugarán a ser niños? No lo sé. No lo sé, pero bueno.
Los policías juegan a ser niños. Entre
a
ellos.
Ser niños, ok. Con su pareja policial, ok.
Bueno, vámonos entonces con esta, que es la número
10. Cosas que puede decir un niño y un policía. ¡No se vale! ¡Tu pistola está más grande que la mía! Es cuando juegas a los policías y ladrones, ¿no?
Ay, no,
no
sé.
No jueguen con pistolas, niños.
Y en versión policial.
¡Nah, no se vale! ¡Tu pistola está más grande que la mía!
Perdón, es que era un policía chilango, ¿no? Porque sí, no creo que hablen así en toda la República.
Bueno, y vamos
a hacer la... satisface la condición. Vamos entonces a la número...
9. La número 9. Cosas que puede decir un niño y un policía.
¡Mi compañero
hace puras cochinadas! Y sí... Sí. Y sí, ¿no? Eso lo puede decir
tira,
un niño y un policía.
Tira lo diría. Pues, mi compañero hace puras cochinadas.
Pues sí, a la gente, pero está bien que la gente haga cochinadas, ¿no? ¿Qué tiene de malo? O sea, ¿por qué? Porque siempre se le dice cochino a un comportamiento, a lo mejor que tú no acostumbras.
Pues que depende de qué estemos hablando. Si estamos hablando de el manejo de recursos públicos, pues ahí no queremos cochinadas, ¿no?
No, pero yo estaba hablando del sexo nada más. O sea, ¿por qué luego la gente, ay, es una cochinada? No es una cochinada, nomás a ti no te gusta.
Una cochinada deliciosa.
Esa cochinada a otras personas les puede parecer sublime, ¿no? Y súper romántica.
Por ejemplo,
y bonita.
Esto, es una cochinada.
Pero eso no lo haces en el sexo, ¿sí? Digo, quisiera yo uno pensar. No sé,
no voy a responder sí. esa pregunta.
Por ejemplo, cuando...
¿Te vas a la mierda?
No, o sea, es una cochinada, ¿no? Cuando te equivocas y...
¿Te vas a la mierda?
Cometes un error y...
¿Te vas a la mierda?
Entras
ya,
por donde
ya
no era y...
Hugo. Ahorita nos vamos. Pero es que todavía nos faltan otras opciones del top ten. Nos falta la número...
8.
La número 8. Cosas que puede decir un niño y un policía.
Ay, está bien difícil acabar la primaria.
No. No. ¿Por qué? Qué injusto. Qué injusto, güey.
Pero ay, bueno. Es un chiste.
Y hace gracia por una razón. Pero bueno, vamos a la que sigue, que es la número...
7.
Número 7. Cosas que puede decir un niño y un policía.
1, 2, 3 por los que están en el barranco. Digo, en la fosa.
Qué feo. A mí nunca me han levantado las patrullas.
¿Pero por qué se convirtió en señora?
No sé, porque bueno, ¿qué no hay mujeres policías, güey?
Ah, hay mujeres policías.
Sí, ahí está. Hay mujeres policías, sin duda. Bueno.
Me gusta más. 1, 2, 3 por los que están en la fosa.
Qué feo.
Qué, güey.
Común y corriente ese chiste.
La fosa de clavados.
La fosa... como un último lugar de descanso.
Ay, 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 ay.
Ok, esas cosas feas. La que sigue es la número
6.
Número 6, cosas que puede decir un niño y un policía.
A ver, ya no sé si soy ladrón o policía.
Uy. Y sí, muchos policías pueden decir eso. Qué feo, ¿no? Dicen que luego la gente que entra a la academia de policías entra con muchas ganas de realmente cambiar las cosas y ayudar y demás. Y luego que ahí es donde la cosa se rompe y se hace fea, ¿no? Y eso sucede en todos lados. Pero bueno, los niños también se lo preguntan. ¡Vamos a la número!
5.
Número 5. Cosas que puede decir un niño y un policía.
¿Me invitas de tu dona?
Compañera de patrulla.
Mete el de 200 aquí en mi cuaderno.
¿Perdón? Mete el de 200 aquí en mi dona. ¿Cómo, ¿en la como dona? Aportación. Pues no sé, güey. Habrá, es una cochinada, pero habrá quien le guste, ¿no? Vamos a la número...
¿Cuatro?
Número 4. Cosas que puede decir un niño. Y también un policía. Ya voy. Ya voy. Espérame. Pues déjame, termino de pulir la pistola. Espérate, ahí voy. Espérame tantito.
Le estoy sacando brillo a mi macana.
No sé por qué, cuando trato de hacer voces de niño me sale el chavo.
Te sale
8,
el
wey.
Chavo, güey. Sí, sí, no sé por qué, pero además, ¿a quién, o sea, qué estaba jugando con Kiko a los policías? Entonces jugábamos aquí. Entonces yo te arrestaba. Y entonces te extorsionaba.
Y entonces
le hacía una llamada a tu familia. Y si no me daban dinero, nunca volvías a aparecer. Y así, ¿no?
Qué feo. Vamos a la número
3.
Cosas que puede decir un niño y un policía.
Mamá, yo pensé que mi papá era el único que te daba mordidas.
No, no.
Bueno, mordiditas.
No, mijito, muchos me dan mordidas. Todo el cuerpo policial, de hecho. Los amigos de papá son así.
Y finalmente, la número
2.
Número 2, cosas es mi favorita.
Que puede decir un niño y un policía.
Ay, están bien difíciles las tablas de multiplicar.
De plano. O sea, estamos en que los policías son una bola de... Saludos a todos los policías que... Los policías buenos, porque los hay. Policías que realmente hacen lo que tienen que hacer y cuidan a la ciudadanía y se preocupan porque las cosas vayan bien. Para todos los demás hojaldras, de aquí para allá una mentadota de madre. Pero habrá muchos que no lo sean.
Un saludo respetuoso a los policías. Y pues ellos también son bien cábulas, güey. También agarran la onda que estamos diciendo chistes y nada más.
Pues espero que así sea.
Yo también. Finalmente, la número...
1.
La número 1. Cosas que puede decir un policía y un niño.
Mira, si no me dices dónde se escondió Pepe, te voy a quitar tus canicas.
Y nunca las vas a volver a ver.
Te voy a cortar tus canicas. Digo, te voy a quitar.
No, no, ¿cómo cortar tus canicas, güey?
Pues yo creo que a eso se refiere, ¿no?
Te voy a cortar tus canicas, güey.
Mira, si no me dices dónde se escondió Pepe, olvídate de tus canicas.
Así, oiga, señor policía, ¿y con una mordidita chiquita sí puedo pasar o no? Chiquita, leve.
Ay, bueno.
Bueno, pues ahí tienen, esa fue la corneta del día de hoy. Los esperamos mañana aquí mismo y los esperamos también hoy en la noche en ¿Qué Importa? 11:10 de la noche en Imagen Televisión. No se lo pierdan. Creo que vamos a tener una sorpresa esta noche. Así que
no, pues hay que anunciarlo, ¿no? Hay que anunciarlo una buena vez. Se lo merece nuestro querido amigo de hace muchísimos años, de mil batallas. El mismísimo Jorge el Burro Van Rankin estará de invitado el día de hoy en ¿Qué Importa?
Así es, va a estar en ¿Qué Importa? Así que no se lo pierdan. Vamos a hablar, pues, yo creo que sobre todo de los malos hábitos del burro y los malos hábitos compartidos con nosotros. Pero bueno, nos va a hacer el favor de apersonarse en el programa, así que no se lo pierdan.
No me digas, vamos a hablar de Goodbye Horses y esas cosas. Pues
yo creo que debemos de, ¿no? Escupiendo vamos a hablar el piso de, acá. Sí, sí,
¿de Acapulco? Acuérdate.
De sus de ataques de pánico. ¿Qué haces? ¿Qué haces?
De cuando lo llevaste al hospital con sobredosis y no tenía nada.
Si no tenía nada el güey. Y todavía volteando a ver el electrocardiograma. Oye, ¿qué tengo? Hasta acá no soy médico, güey. O sea, no digas tonterías, burrito. Pero bueno, estará con nosotros el burrito. ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? Que no se lo pierden esta noche a las 11:10 en Imagen Televisión, ¿en Qué Importa?
Se ha vuelto un gran entrevistador. La verdad es que el programa de entrevistas del burro ha tenido personalidades súper relevantes. Pues
acaba de tener a Faitelson, ¿no?
Ámbitos.
Sí, acaba
de tener a Faitelson. Efectivamente, y hace muy buenas entrevistas, la verdad, del burro. De repente como que no cierra el hocico, se sigue hablando cuando los demás están...
Pero eso siempre le ha pasado, eso no es de ahorita.
Cuando está pedo.
Eso no es de ahorita, sí. Eso es de siempre.
Te está
siempre.
Contestando algo y a la mitad ya te
sí,
está diciendo otra
ya
cosa.
Ya te está diciendo otra cosa y ni te está oyendo.
Así es, efectivamente.
Bueno, ahí lo tienen, ahí los esperamos y también...
Pero sí lo vamos a oír con respeto el día de hoy, ¿no? Al burro
lo vamos a oír, déjalo, lo vamos a escuchar. Con paciencia. ¿No?
Canal 3.1 Imagen Televisión, nos vemos allá a las 11:10 de la noche. Y también tenemos podcast para todos ustedes. Ya está el podcast de La Corneta Extendida en Spotify. Ahí lo pueden encontrar, al igual que el podcast de La Corneta, que es la retransmisión de esta emisión radiofónica. Está en Spotify, está en Apple, está en donde usted quiera. Pero los estrenos única y exclusivamente en Amazon Music. Y ahorita tenemos un tema sensacional.
Así es, mi querido nuevo, ¿qué tenemos en La Corneta Extendida? Tenemos las profecías, claro. Las terribles profecías antiguas. Con Fresatánica, que se puso bueno, ¿eh? Porque hablamos de todo tipo de profecías, de los mayas, de las de Nostradamus, profecías y maldiciones antiquísimas, de las bíblicas y de las... Les va a sorprender, las que se han cumplido.
Sí, las que se han cumplido.
Las que se han cumplido, ¿eh? Algunas profecías se han cumplido, y las que están por cumplirse, como el fin del mundo, antes el fin de este programa, que ya se acabó. Se terminó, se lo acabaron completito. ¿Cómo?
Hugo Sánchez.
Ya se fue.
¿A dónde se va la corneta?
Te vas a la mierda.
Ok. Cuando se termina la corneta, ¿a dónde te vas?
Te vas a la mierda.
Tú también. Adiós.
Adiós, Hugo.
En este instante se va la meme en la corneta.
¿Y este es el cierre?
No, este.
Este contenido on demand es un podcast producido por Radiopolis Podcast. Derechos reservados México 2023.